Por el mar se mueven el grueso de las mercancías y de la economía mundial. En el mar se libran batallas modernas a base de submarinos, misilazos y aviones de ataque. 6 buques mercantes han recibido misilazos o chocado contra las minas. 2 o 3 buques han sido ya hundidos. El buque insignia ucraniano, la fragata Hetman, ha corrido un trágico destino. Mientras que en este vídeo también hablaremos del buque insignia ruso, el crucero de guerra Moscú. ¿Cómo es la guerra en la mar y cómo afecta a los precios de las mercancías? Probablemente en torno al 80% de los productos que tengas a tu alrededor han llegado a través de un barco. La mar es fundamental para la logística y para la economía de los países. Y en el Mar Negro estamos viendo una pugna naval impresionante, de la que se está además hablando muy poquito. Por eso vamos a ver qué posibilidades y cómo se está preparando Rusia para un desembarco anfibio al estilo del desembarco de Normandía con oposición de los ucranianos en las playas. Vamos a analizar el empleo de submarinos, vamos a analizar el empleo de buques de superficie para cañonear la costa y muchos otros asuntos de interés. Pero bueno, yo soy Iago Rodríguez, esto es Cosas Militares. Bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en este tipo de asuntos en español. Y ahora, ¡comencemos! La fortaleza Crimea. En pleno Mar Negro se yergue la Crimea, una rica península unida a Europa por el istmo de Perekop, que constituye una fortaleza inexpugnable, erizada de bases aéreas, puertos militares y fuerzas terrestres. Una fortaleza ricamente recorrida por toda clase de infraestructuras logísticas. Históricamente, Crimea ha vivido de cara al mar, de ahí que su capital, Sebastopol, contenga el cuartel general de la todopoderosa flota del Mar Negro, una fuerza naval única que está siendo trascendental en la guerra que atormenta a Europa. En definitiva, Crimea es un enorme nodo logístico, tanto naval como marítimo o terrestre, un nodo que permite almacenar grandes cantidades de todo tipo de vituallas y lanzar operaciones marítimas. Desde el nacimiento de la aviación moderna, las armadas se han dotado de aparatos voladores. Es la conocida como aviación naval, que puede ser de tipo embarcado cuando opera desde portaaviones o buques de superficie, o convencional cuando actúa desde tierra. La flota del Mar Negro está abundantemente dotada de toda clase de aparatos, aunque su caballo de batalla es el bombardero táctico Sukhoi 24 en sus versiones de ataque y reconocimiento. Las formaciones de Sukhoi 24 escoltados por los Sukhoi 30 de supremacía aérea serían la punta de lanza aeronaval rusa en el mar que nos ocupa. Es lógico, pues, que la velocidad, el alcance y la capacidad para llevar misiles antibuque hagan de los Sukhoi 24 y Sukhoi 30 aeronaves idóneas para la guerra marítima. De toda la panoplia de armas rusas, la que más destaca es el misil antibuque Yakhont, que es capaz de duplicar la velocidad del sonido mientras roza las olas, lo que dificulta enormemente la defensa de los buques de guerra adversarios. No obstante, la flota del Mar Negro también está dotada de un elevado número de helicópteros, como es el caso de los Kamov 27 o distintas variantes del HIP, diseñados para operar en el mar, para lo que cuentan con capacidad para arrojar sonoboyas, usar un detector de anomalías magnéticas o portar misiles antibuque. Aparatos adecuados para enfrentarse a los buques y sobre todo a los submarinos enemigos. Y por último, la flota del Mar Negro cuenta con una importante gama de buques de asalto anfibio y buques de transporte. Se calcula que podría desplazar hasta 2 BTGs, 2 grupos tácticos de batallón y desembarcarlos, lo cual es una fuerza desde luego relevante. Y en todo caso, esos marines puede que ya estén operando cerca de un Mariupol, donde estamos viendo a alguno de estos buques de transporte de la Armada rusa desembarcar fuerzas. En todo caso, es el medio que tiene la Armada para proyectar su poder en el interior del mar y afectar a las operaciones terrestres, puesto que en el momento en que los ucranianos sepan que hay un desembarco detrás o la posibilidad de un desembarco, van a tener que distraer muchas fuerzas en plena batalla. La flota del Mar Negro ucraniana. Tras la pérdida de Crimea, la armada ucraniana perdió mucho material e instalaciones, convirtiéndose en Mykolaiv y Odessa en sus principales centros de operaciones en el Mar Negro. Un puñado de buques misileros de herencia soviética y un puñado de fragatas, entre las que destaca el Hetman, buque insignia de la flota. Pero ante todo, Kiev se había empeñado en desarrollar los sistemas antibuques Neptune, que empleaba como base el misil Val, un arma ideal para defensa costera. Pero el principal problema de Kiev es que el Neptune quizás no esté del todo disponible en cantidades relevantes. ¿Cuál sería la principal misión de la armada ucraniana y de Ucrania en general? Teóricamente, limitar la supremacía naval que pueda obtener Rusia Esto es muy complicado, sobre todo porque además no cuentan con submarinos. Por tanto, la siguiente misión sería asegurar por lo menos la defensa costera, evitar que puedan desembarcar y proyectar ese poder naval en tierra. Otro hecho que creo que podría ser interesante para Ucrania, no sé si se lo habrán planteado, pero sería emplear toda esa artillería, toda esa defensa costera para crear una especie de burbuja hasta 20 kilómetros al interior del mar, que a través de esa burbuja, siguiendo toda la costa, pues yo pueda tener cierto corredor marítimo por el que se puedan mover algunos buques. Objetivo: hundir la flota. La misión tradicional de la Armada rusa es apoyar a una estrategia que pivota sobre el dominio terrestre. Precisamente por eso el principal instrumento de la Armada para intervenir en Ucrania es su potente fuerza de anfibia, la Morskaya Piejota, es decir, la infantería de marina. Dotados con más de 5 buques de transporte y desembarco que han sido reforzados por efectivos de la flota del Mar del Norte, los rusos pueden amagar con desembarcar en cualquier lugar de la costa del Mar Negro para posteriormente enlazar con las fuerzas de tierra. La posibilidad de un desembarco en fuerza ha obligado a los ucranianos a distraer numerosas fuerzas en toda la línea costera, así como a fortificar algunas playas, muy especialmente la de Odessa, que en estos momentos está sembrada de minas. Pero el asalto anfibio no es la única forma que tienen los rusos de proyectar poder desde el mar hacia la tierra. No toda la proyección del mar hacia tierra tiene que pasar por un desembarco anfibio. Hay otras maneras, por ejemplo la incursión. Es decir, envía un pequeño grupo de fuerzas que se acercan a una instalación costera, la atacan, la destruyen, pueden realizar distintas opciones de sabotaje. O puedo llegar con un submarino, sacar a una unidad de las fuerzas especiales que se introduzca a través de la costa y se encargue de monitorizar una serie de carreteras que para mí son importantes. Es decir, que no todo tiene que pasar por un desembarco anfibio. Incluso introduzco unas fuerzas especiales de la armada para que se dediquen a buscar blancos para mi artillería naval, para mis misiles o para mi aviación naval. Por último, cabe destacar la herramienta naval suprema, el bloqueo naval. Los buques de superficie rusos apenas tienen que recorrer entre 250 y 300 kilómetros para abarcar de punta a punta en la línea de bloqueo sobre el Mar Negro ucraniano. El crucero de guerra Moscú, a toda máquina, alcanza casi 60 kilómetros hora y podría recorrer la línea en menos de 5 horas, y enviando en su helicóptero embarcado Kamov 27 a un pelotón de fuerzas especiales, podría abordar cualquier buque sospechoso fácilmente, aunque siempre es más sencillo disparar un misil antibuque. Todo esto implica que con apenas 5 buques de superficie apoyados quizás por un avión de patrulla marítima, los rusos pueden sostener el bloqueo naval, impedir a efectos prácticos que Ucrania posea salida al mar por mucho que tenga ciudades en la costa y dañar a una economía que ahora mismo solo puede contar con los ferrocarriles. Otro objetivo fundamental esencialmente es el de hundir la flota enemiga, el principal medio de combate con el que contarían en este caso los ucranianos. Cabe decir que de hecho estos mismos estaban muy limitados debido a que su armada en parte estaba en el mar de Azov y cayó en manos de los rusos en los primeros días de la guerra, y de hecho el buque insignia, el Hetman, pues ha acabado hundido en la propia dársena por los propios ucranianos. Otro medio para influir en las operaciones terrestres pasa por proyectar potencia del fuego desde el mar. Los buques de superficie y submarinos rusos pueden disparar misiles de crucero desde direcciones inusitadas, lo que pone las cosas mucho más difíciles a la defensa antimisil ucraniana. Es así como los rusos se pueden permitir misilear, por ejemplo, las instalaciones militares en Lviv. Otro instrumento antiguo pero efectivo es la artillería naval. Por ejemplo, el buque insignia ruso, el crucero de guerra Moskva, posee cañones dobles AK-130 con bocas de 130 milímetros de grosor. Con estas y otras piezas similares, los buques rusos pueden bombardear Ucrania con diversos propósitos: operaciones de castigo, bombardeo de infraestructuras, ablandamiento de objetivos antes de un desembarco, fuego de apoyo naval durante la batalla, etc. No obstante, es posible que los rusos tengan graves carencias de coordinación que impidan a los infantes sobre el terreno solicitar el apoyo de los cañones que portan sus buques. Otro asunto importante es el de la guerra electrónica. Los submarinos son muy buenos para esto, llegan sigilosamente, no les detectas, sacan sus antenas, sus receptores electrónicos y empiezan a captar toda clase de comunicaciones. Esto les puede servir a los ucranianos para captar las comunicaciones que salgan de Odessa, intentar triangular la presencia de un cuartel general enemigo, en fin, todo este tipo de cosas. Y viceversa, también puedes estar todo el día pendiente de evitar que los submarinos de la OTAN entren, empiecen a captar las comunicaciones junto a Sebastopol y por tanto puedan ver los mensajes que esté emitiendo en ese momento el jefe de la flota del Mar Negro o el almirantazgo o los radares de defensa costera, en fin, todas estas tecnologías. Un último asunto es el uso de minas navales por parte de ambos bandos. La flota del Mar Negro posee una importante flota de dragaminas que se han dedicado a repartir minados ofensivos en las principales rutas de navegación ucranianas, lo que ya ha provocado el hundimiento o los daños en varios buques mercantes. Es otra manera de imponer el bloqueo naval. La cantidad de explosivos y la naturaleza de estos artefactos resulta especialmente mortífera, ya que suelen reventar en el bajo vientre o en la línea de flotación de las embarcaciones, lo que dificulta enormemente evitar el hundimiento. Las minas navales son muy difíciles de encontrar y desarmar, por lo que también generan un importante efecto disuasorio para los buques de la OTAN, incluyendo los intrépidos submarinos que se adentran para recoger inteligencia electrónica. De otro lado, es probable que la Armada ucraniana haya realizado minados defensivos para proteger los principales enclaves costeros de los asaltos anfibios rusos, con lo que si fuera necesario lanzar una operación anfibia, los rusos deberán enviar previamente dragaminas o buceadores de las fuerzas especiales. Hay quien ha apuntado que esos misiles antibuque están basados en el diseño Val, que es soviético-ruso, pero bueno, son misiles ucranianos Neptune, quizás con apoyo de medios de adquisición de objetivos estadounidenses, principalmente quizás pensando en satélites, pues podrían tener una capacidad para destruir y atacar buques rusos mucho mayor. Podría ser, pero la verdad esto requiere una coordinación y probablemente una serie de adaptaciones técnicas que llevarían demasiado tiempo. Aunque desde luego es una opción que podría ser interesante, porque ampliaría mucho la capacidad de estos misiles que de otra manera están reducidos o limitados por el propio radar que tienen, que está bien, tiene unos kilómetros de alcance, pero no me permite atacar, por ejemplo, un blanco que esté más allá del horizonte, digamos. Pero no nos olvidemos de la guerra antisubmarina rusa. Aunque la OTAN no participe activamente en las hostilidades, es probable que envíe sus embarcaciones cerca de Crimea u otros lugares a fin de captar misiones de sistemas de comunicaciones o radares. Incomodar el trabajo de estos espías del mar es la misión de los aviones de patrulla marítima, de los helicópteros antisubmarino y hasta del submarino clase Kilo con el que cuentan los rusos en el Mar Negro.
Hay que decir que en realidad un asalto anfibio es una acción improbable, ¿no? Porque parece que en estos momentos no están avanzando a lo largo de la costa los rusos, por tanto no habría fuerza con la que enlazar. El desembarco anfibio tiene sentido hacerlo en ese momento, cuando avanzo por tierra, lanzo un asalto anfibio y entonces de repente le genero un dilema a los ucranianos que tienen que lidiar con dos ejes de ataque simultáneos. A partir de ahí, atacar una ciudad defendida portuaria es la operación de asalto anfibio más complicada y costosa, no tiene sentido teniendo en cuenta las fuerzas anfibias que tiene en estos momentos Rusia, y a partir de ahí pues lo veo una operación relativamente probable.
Por cierto, esta semana hemos tenido un evento fundamental y es lo que le ha sucedido a estos buques. Aquí tenéis un LST, es un buque de desembarco anfibio que se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, cuenta con su propia pieza de defensa aérea que también puede ser usada para disparar contra la costa, es una pieza bastante potente. Este es el tipo de buques que por cierto se usaban en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, cuenta con una compuerta delantera, porque es un buque roll-on, roll-off, es decir, un buque que puede acercarse a la costa, abrir la compuerta y luego echar marcha atrás cómodamente. Es una manera de desembarcar pues muy práctica y que permite sacar todo el material de manera rápida. Y por último, lo más importante, puede llevar una importante unidad de asalto anfibio, de marines del ejército ruso. ¿Y qué les ha sucedido a estos buques que son fundamentales para que Rusia pueda amenazar o efectuar un desembarco anfibio en la costa? Pues les ha sucedido esto. Bueno, aquí vemos que ha habido un ataque contra el puerto de Berdyansk, un puerto que teóricamente estaba en manos de los rusos. Dos buques han salido huyendo, pero hay un tercero en llamas y hundido junto a las grúas. Vemos que además esos dos que están huyendo, pues parecen padecer daños. Es decir, no están realmente completamente bien, como podemos ver en este vídeo. Y esto, la verdad, no hace fácil apuntar cuál ha sido la causa. Hay quienes apuntan a un accidente. Parece improbable dado que los tres buques parecen haber sufrido impactos o incendios quizás secundarios. Pero hay otras posibilidades. Buceadores de combate, el misil de precisión Vilkha-M y, por supuesto, los drones Bayraktar TB2 empleados por el ejército ucraniano. Asimismo, hay que descartar la opción de un accidente.
Además de que en estos momentos, debido al bloqueo naval a efectos prácticos, Ucrania no cuenta con una línea costera, podríamos decir. Por lo menos el contar con ella no sirve de nada cuando tus buques no pueden salir a navegar. Habría muchos aspectos que abordar y a cuál más interesante, pero bueno, creo que ya con esto ya hemos dado unas buenas pinceladas. Espero que os haya resultado interesante. Recordad que podéis apoyarme en Patreon si así lo deseáis. Os dejo abajo los enlaces para las donaciones y todo eso, para suscribiros a Political Room. Y bueno, pues dicho eso, muchísimas gracias a todos y hasta otra.